noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula. Y me acompañan, aquí en la Ciudad de México, José Luis Romero Hicks.
Antes de que me regañe, saludo a Francín. Saludo a Guillermo, saludo a la audiencia y te saludo a ti con mucho gusto.
No te regaño, te digo que eres un lambiscón. ¿O no, Guillermo Vázquez Gándara?
No es regaño, es una descripción.
Descripción, tú estuviste en el PRI, sí. Y tú sabes cómo eran tus saludos. Señor presidente, ¿cómo está usted? ¿Qué hora quiere que sea?
Compañero, ¿no?, de sector y de partido, sí, líder. Bueno,
pues ahora a Francín y a Itza, a las dos.
Es que te quedó el hábito, ¿verdad?
Los buenos hábitos.
Tú te los quitaste, ¿verdad?
Por supuesto, porque no eran muy buenos hábitos. Pero
bien, a ver, lo que no son buenas noticias. Hace rato, el presidente Donald Trump dijo que los aranceles van. Si bien el secretario de Comercio de Estados Unidos dijo que todavía lo están estudiando, Trump dijo que van. Sabiendo cómo es Trump, capaz de que a última hora diga, México ha hecho lo que he pedido, no lo suficiente, pero he decidido dar otros 30 días. Pero si decide no darnos los 30 días, el famoso balazo que Estados Unidos se va a poner en el pie, bien puede convertirse en un balazo que Donald Trump se dé en la cabeza. Puede ser su suicidio político. Y me explico. Se dio a conocer hoy por parte de la Reserva Federal de Atlanta. No hay que olvidar que el Banco Central de Estados Unidos está conformado por diversos bancos centrales en diferentes partes de Estados Unidos. Creo que son 12, ¿no?
Sí.
12. Y uno de ellos es el de Atlanta. Y el de Atlanta tiene un modelo para estimar, para decir, el desarrollo económico, que se llama GDP Now. Y hoy su modelo dice que la economía estadounidense en el primer trimestre de este año puede caer 2.5%. Cuando hace unas semanas decía que podía aumentar 4%. Lo que están viendo es que está aumentando la incertidumbre por parte de los consumidores, por parte de los inversionistas, por parte de los empresarios, frente a las locuras de Donald Trump. Porque su primer mes ha sido de pura locura, despidiendo cientos de miles de empleados federales. Un dato, la mitad de los empleados federales en Estados Unidos son veteranos militares. Una gran parte de ellos con impedimentos físicos, sí, dañados porque fueron a la guerra, que en Afganistán, que en Irak, y los corre este desgraciado. En serio, o sea, ¿cuánto no tiene corazón? Eso ya lo sabemos, pero en fin. Pero aquí hay unos datos. Si no viene la recesión en Estados Unidos, nada más el arancel, y esto se lo mando a los que nos escuchan en Estados Unidos o nos ven, sus aguacates les van a costar más de $3, su coche nuevo hasta unos $3,000 más, su gasolina entre 30 y 40 centavos de dólar más por galón.
Correcto.
Esto para empezar. Para todos los consumidores de Estados Unidos, el arancel de Trump les va a costar 131 mil millones de dólares el primer año. Y grandes empresas como General Motors y Ford aquí en México van a tener que reducir sus operaciones en un 40%. Hoy, Honda, la empresa automotriz japonesa, anunció que el Civic híbrido que planeaba producir en Guanajuato, que siempre no, que ahora lo va a producir en su fábrica de Indiana. Se van a perder en México 2,000 empleos y se van a crear 975 en Indiana. ¿Por qué se pierden 2,000 aquí y se generan solamente 975 allá? Porque las plantas de allá están más automatizadas y robotizadas. En Estados Unidos, un trabajador de la industria automotriz gana entre 20 y 30 dólares la hora. En México, gana entre 2 y 3 dólares la hora. Por lo tanto, la mano de obra barata en México justifica que estén aquí sus plantas, aunque yo no justifico que les paguen la décima parte de lo que ganan en Estados Unidos, pero en fin, son reglas que aceptó el gobierno mexicano. Ahora, ¿qué va a pasar con México? Pues podemos perder hasta 200 mil millones de dólares en ventas de exportaciones, porque el 83% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Esto puede generar una caída del PIB de hasta 4% y la pérdida de hasta 2.2 millones de empleos. No son datos nuevos, aquí los he dicho hasta el cansancio, porque hay mucha gente con quien hablo y como que están en la baba, no pasa nada. Trump a la hora no lo va a hacer. Sí, pero lo que siempre digo, preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor.
Correcto.
Ahora, si se cae la economía 2.8 en este trimestre, las remesas, que el año pasado llegaron a los 63 mil 300 millones de dólares, se podrían caer entre un 5 y un 25%, dependiendo de quién ha hecho el análisis. Es una pérdida en dinero que entraría a México de entre 3 mil y 15 mil millones de dólares. Mucha gente que depende de estas remesas no tiene para con qué comer, especialmente en estados que han expulsado a mucha gente: Michoacán, Guerrero, Guanajuato,
Puebla, Zacatecas.
Uh-huh. Bueno, y ahí están los hermanitos Monreal queriendo continuar con su desastre. Uh-huh. Pero en fin, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho y ha advertido que Estados Unidos impone los aranceles, pues México va a tener que hacer algo similar. Hoy dijo que tiene el plan B, la A, B, C, D y tal. Podría haberse seguido hasta el Z, ¿no? Porque realmente todavía no sabemos en qué consisten estos planes. Ya sé bien mantener las barajas ocultas, ¿no?
Ocultas.
Está bien. Un arancel espejo del 25% le va a producir una pérdida de 10 mil millones el primer año a los agricultores estadounidenses que nos exportan maíz y carne de cerdo y queso, sí, un bolón de cosas. Esto lo que también va a causar es que el T-MEC va a valer cacahuates. El T-MEC deja de existir porque Trump está violándolo, argumentando que es un asunto de seguridad nacional. Uh-huh. Y en Estados Unidos hay una ley de seguridad nacional que con eso puede hacer lo que se le antoja. Puede agarrar a Guillermo Vázquez Handel, que entre a Estados Unidos de turista, con base en la ley vas al bote. Así está, ¿eh?
Sí.
Así está. Ok. Hoy ya dijo Trump que va el arancel. El secretario de Comercio, que es un fanático también de los aranceles, dijo: estamos esperando. Vamos a ver, pero preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. Lo que siempre digo, mantengan su chamba, adoren a su jefe, ahorren, liquiden sus cuentas, porque si viene esto, las tasas de interés se van a ir para arriba. Si tienes tu tarjetita de crédito, que hoy ya te roban con el 40%, uh-huh, se van a ir al 60-70%. Entonces, liquiden deudas, si pueden. Si no, reduzcanla lo más que puedan y no pidan prestado. José Luis.
Fíjate que creo que es interesante también ver que ¿qué repercusiones pueden tener las represalias, en su caso, de Canadá? Y recuerdo hace unas semanas el premier de Ontario, quien se llama Doug Ford.
Que no quiere a México.
Que no quiere a México. Pero amenazó a Estados Unidos diciéndoles que si hay el arancel del 25%, les corta la electricidad a Minnesota, Michigan y
a todo el norte, sí. Bueno, y además ya dijeron los canadienses que su petróleo, que se olviden, que van a ver cómo se lo mandan a China.
Creo yo que
Europa, pero bueno, sube mucho el precio.
De,
¿no?
Déjame especular tantito.
Especula.
El día de ayer, el primer ministro de Canadá, Trudeau, dio un discurso en Londres dándole su total apoyo y anunciando el envío de material bélico a Ucrania.
Uh-huh. Después del insulto, de la manera terrible en que actuaron Trump y su perrito de ataque, Vance.
Bueno, entonces creo que en parte una de las razones por las cuales Trump está por lo menos muy molesto con Canadá es porque Canadá se alió totalmente y fue un discurso muy largo de 6 minutos en Londres el día de ayer.
Bueno, es que Trump cuando ya humilló, a ver, es que Trudeau no tiene nada que perder, ya se va.
Ya se va.
Después de que lo humilló, después de que sube al avión y le va a versar los dedos gordos del pie a Trump.
¿En Mar-a-Lago?
En Mar-a-Lago. Y Trump lo presenta como el próximo gobernador del estado 51 de Estados Unidos. Ya no le queda de otro que podemos salvar cara, ¿no?
Mínimo, ahora, en mínimo. Este balazo a la cabeza que tú describes, fíjate, con los datos que tú das y la afectación sobre la economía mexicana, en lugar de disminuir las presiones de la migración, las va a aumentar.
Claro que las va a aumentar.
Entonces, no tiene caso.
Sí, pero ve el lío en que mete al gobierno de México. Las va a aumentar la presión y México se va a tener que obligar a no dejarlos pasar.
Y las consecuencias de menor competitividad y mayor inflación, terribles.
Como bien dices, que hay que prepararse para lo peor. Yo creo que lo peor ya llegó.
No, todavía no llega.
Bueno, mañana.
No, todavía no llega.
Mañana. Lo que el secretario de Comercio también dijo es, sí van, mañana les contamos cuáles, pero sí van.
Trump entonces, ha dicho que eran generales a todo. Y ojo, también ha dicho que a los autos 100%.
Sí.
Todos no sabemos cuáles.
Mañana sabremos, pero en el peor escenario o en el mejor que tú planteas, creo que este va a ser un año económico terrible para nosotros, como país, como gobierno. Y pues qué bueno que diste esos consejos porque va a estar muy feo.
Bueno, los datos ya demuestran cómo los gastos de gobierno, de acuerdo al reporte de la información de finanzas públicas y deuda pública de enero, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda hace un par de días, los gastos del gobierno se han caído. Y lo vamos a hablar más adelante. El gasto está cayendo. ¿Por qué? Pues no hay dinero.
No hay dinero.
Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X, @radio-fórmula.
Se siente.
¿Qué es el gasto programable, José Luis?
A ver, el gasto programable es un gasto que se puede tomar la decisión de qué tanto y a dónde destinarlo. El gasto no programable es el que tiene obligaciones ya contraídas con anterioridad, como por
interés
ejemplo,
de la deuda.
La
nómina burocrática.
Pago de arrendamientos, ya. Nóminas, uh-huh. Etcétera, ¿no?
Ya, nomás una pregunta antes de entrar a tu tema. ¿Qué significa que en enero de este año el gasto programable del gobierno federal, del sector público, sea casi 17% menos que en enero del año pasado?
Bueno, lo que significa es que este gasto neto...
Pregunta idiota, ¿no? Pero
no necesariamente.
No. Mira, en principio lo que demuestra la tendencia es que se está gastando menos, pero no es contundente. Un mes, como una golondrina, no hace primavera. Un mes es simplemente, como cada año es diferente el presupuesto y el gasto programable no es inercial, habría que hacer un análisis de si estaba programado así o no. Uh-huh. Hay un calendario presupuestal, enero o diciembre, que no tengo yo aquí a la mano. Aquí la repregunta sería es... En el calendario presupuestal enero-diciembre que se aprobó en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, ¿qué porcentaje estaba destinado para enero?
Yo creo que para contribuir a la pregunta de Eduardo es ¿en qué rubros? Más allá de en qué meses, porque entiendo la fluctuación del ahorro o del no gasto.
El reporte de Hacienda trae todos los rubros.
Los rubros. O sea, ¿dónde va a bajar?
Habría que contrastar contra el calendario presupuestal, es mi tema. O sea, no un tema no te da una conclusión contundente.
O sea, que hay que comparar.
Hay que comparar contra lo que se dijo que se iba a gastar en gasto programable en el decreto de presupuesto de egresos de PEF y el calendario que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Qué significa que en enero los ingresos tributarios se cayeron casi 12%?
Ah, no, pues eso sí es un problema.
No, puede ser. Capaz de que estaba programado que se cayeran así, ¿no?
Pero un mes no hace promedio.
Bien, pero el hecho es de que...
Oye, y ahí va otra vez mi necedad.
El hecho es
¿en
que...
¿En qué rubro se cayó esa recaudación?
Ahí está. El hecho es de que...
No, pues si es tributario e impuestos, hay que ver si es IEPS, renta...
Exacto.
El hecho es de que la economía va a crecer 0.6%, que es la cuarta parte de lo que... para la Secretaría de Hacienda y el Congreso y la Cámara de Diputados, cuando aprobaron el presupuesto, ellos dijeron que iba a crecer la economía al 2.5. Si crece el 0.6, obviamente se tienen que hacer ciertos ajustes, ¿no?
En el gasto principal.
Bien. Y obviamente se tienen que hacer, me imagino, algunos ajustes al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que es como que el plan económico del sexenio.
A ver, la ley de planeación establece que cada sexenio hay que hacer un Plan Nacional de Desarrollo.
Que viene el gobierno de Miguel de la Madrid, esa ley, ¿no?
Es correcto. Sí. Ahora, en el mes de enero ya tuvimos las consultas, en la primera etapa de 5 etapas, ya se tuvo la primera etapa, que es la consulta, se hicieron consultas en el país.
¿Sabes cuánta gente participó en las consultas?
No, no sé, pero fueron muy pocas.
Ridículo. O sea, sobre eso lo comentamos a tiempo, ya se me olvidó. Pero digo, somos, ya no voy a, somos cuántos adultos a red de 18 años. Varias decenas de millones de personas.
Somos como 90.
Bueno, y creo que los que participaron en esto no llegan ni a 5,000. O sea, fue una payasada lo de la consulta. Bueno, no nos hagamos guajes.
Siempre hubo una
porque
consulta.
Además fue una payasada porque lo anunciaron un día, empezaba el día siguiente y terminaba como los 5 días. Digo,
la favor. Segunda etapa es enviar un proyecto. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo todavía no existe, sino que el viernes pasado se envió un proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 25-30 a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ahora tiene 2 meses para discutir y aprobar, y una vez que se apruebe, el Ejecutivo Federal, porque el Senado no participa, tiene hasta 20 días para publicar la versión final del Plan Nacional de Desarrollo, que se votó en la Cámara de Diputados, hasta 20 días después de la aprobación de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que dice este? ¿Por qué me parece interesante, no solo ahorita, sino seguir comentando, porque es un documento muy, muy amplio? Hay una parte muy importante que es de diagnóstico. Y el diagnóstico te dice dónde estás, cuáles son tus problemas. Es tu corte de caja de la administración que recibes del titular del Ejecutivo anterior. Y en este mismo documento también se establecen metas para el 2030... de esta administración, a qué se compromete para el 2030, y hay una serie de objetivos, metas, indicadores, y además, ¿quién va a medir los indicadores? Entonces, en cada rubro, me parece que va a ser importante. Solo para describir de manera general hasta dónde va ahorita, este Plan Nacional de Desarrollo, o su proyecto, para ser más preciso, tiene 4 rubros generales, uno sobre gobernanza, otro sobre economía, otro sobre desarrollo sustentable y otro sobre desarrollo, bienestar y humanismo. A diferencia de planes nacionales de desarrollo anteriores, este rescata la filosofía política del presidente anterior, el humanismo mexicano, la economía moral, y en ese sentido se ve la continuidad, vamos a llamarle de filosofía política,
claro,
entre una administración y la otra. Y luego hay 3 ejes transversales, que significa que cada uno de los rubros que mencioné va a tener que tocar estos ejes transversales. Y ellos son igualdad sustantiva de derechos de las mujeres, en los 4 generales, innovación pública para el desarrollo tecnológico.
Perdón, nomás te quiero recordar, nomás se recibieron 2,475 propuestas ciudadanas para el Plan Nacional de Desarrollo. Participaron no sé cuántos, pero la mayoría de la gente llegó y se sentaba y no decía nada. En total, 2,475 propuestas. Cuando se te pones a pensar que, pues que somos un bolón de personas, ¿verdad? Que en este país, que no hagan estas consultas, que no les cree una, la verdad.
Bueno, a mí me parece que sí debió ser más amplia.
Mucho más amplio y con un periodo
irreal,
más largo.
Porque, a ver, tú y yo estuvimos en gobiernos priistas. La mayoría de esas 2,774 propuestas las manda el propio gobierno a través de otras personas.
No, esto es Morena.
Ah.
¿Qué pasó, perdón, Guillermo?
Qué bueno, bien diferente al PRI.
Y el tercer eje transversal es el de atención a las comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces, en cada uno de estos 4 rubros. Ahora, en la parte económica, que es la que yo quiero destacar,
sí, yo diría,
el día de hoy, creo que hay algunos visos interesantes. Se habla sobre todo de los problemas de electricidad y lo que se tiene que hacer en electricidad, que me parece que para la competitividad del país es muy importante. Se habla de los problemas de agua y en el tema del agua, que es otro tema de competitividad nacional, sobre todo para la parte agrícola, que es la que más consume.
Yo diría que de supervivencia nacional.
Sí, totalmente.
De supervivencia.
Totalmente.
La electricidad y el agua son de supervivencia nacional, olvídate de competitividad.
Y luego me pareció también interesante que ya en el texto del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que estamos comentando, se incluye el Plan México. Y en ese Plan México hay algunas metas económicas interesantes, que la economía de México pase a ser de la número 12 a la número 10, con lo cual México tendría que crecer cada año 3%. Yo hoy hablaba, Eduardo, de que de la meta de 2.5 que está en los supuestos del PEF, del presupuesto de ingresos de la Federación, al 0.6, que es ya lo que espera el Banco Central, pues dista mucho espacio, ¿no?
Mira, el problema, el Plan Nacional de Desarrollo indudablemente que es sumamente ambicioso, no cabe la menor duda. Posicionar a México entre las 10 economías del mundo, crear 1,500,000 empleos en manufactura solamente, capacitar a 150,000 profesionales al año, aumentar la producción nacional en 15%.
Correcto.
Buenísimo. Para esto nomás se necesitan inversiones totales, públicas y privadas, 5.5 billones de pesos. Billones, con B de bárbaro. No sé de dónde van a venir.
Bueno,
ahorita, ¿cómo está
cuando,
la cosa?
Cuando tú tienes que hacer mucha inversión y tu ahorro interno es insuficiente, como es el caso, tienes que acudir al ahorro de otras personas en otros países. Entonces, requieres inversión del exterior.
Estoy de acuerdo.
Porque no tienes suficiente ahorro interno.
Eso está muy
pero
bien.
Pero para cuando... que vengan, les tienes que dar garantías, no, Estado de Derecho.
Y tiene que haber cierta estabilidad económica, política y social. Ahorita lo que no vemos es cierta estabilidad. Aunque la presidenta diga que la economía de México está fuerte, sí es cierto, falta estabilidad porque el ruido que está metiendo Trump y la desaceleración de la economía mete mucha inestabilidad. Y, bueno, la, gente, y la reforma judicial...
El dato que, de Honda que acabas de dar es que prueba plena.
La herencia judicial que nos heredó el Aldeano, que ahorita va a estar muerto de la risa viendo cómo México tiene sus broncas y creyéndose que él no tiene vela en el entierro, pues asusta mucho la inversión. Y ahí están los datos también.
Una cuestión económica importante es que creo que va a ser parte de la discusión cómo nos afectan los aranceles y los temas del exterior, porque lo que se quiere es mucha mayor inversión y, bueno, pues el crecimiento requiere inversión.
Mucha inversión.
Mucha inversión.
Este plan, 5.5 billones de pesos. Es la mitad, poco menos de la mitad de lo que México es su presupuesto anual.
Es correcto.
Es un diablal de dinero. ¿Quieres añadir algo?
Básicamente que conceptualmente está muy bien planteado, pero ante la falta de dinero hay que buscar formas nuevas y echarle mucho cojo a las ideas.
Es que la llegada de Trump desestabiliza cualquier plan. Hasta nuestros planes personales los desestabiliza.
Sí, claro.
Tú tienes tus proyectos, tú los tuyos, tú y los míos. Pues yo ahorita estoy poniendo todo en interrogante. Ante la llegada de estos aranceles y de la locura de este señor.
Pues ahora que se apruebe, en 2 meses, regresamos para analizarlo por cachitos.
¿Los aranceles?
No,
eso es
el
mañana.
Plan Nacional de Desarrollo.
Oye, van a tener que revisarlo antes de aprobarlo.
Tienen 2 meses.
Si se van con el proyecto original, es que están en otro mundo. Mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Que nunca pude ser.
Estamos aquí de regreso. El Consejo Británico, British Council, es una organización gubernamental, bueno, es una organización del gobierno británico extraordinario. Entre muchas cosas, otorga becas, algunas 100%, que no solo, que lo único que no incluyen es el boleto del avión, en serio, para ir a estudiar en el Reino Unido, maestrías, etcétera, etcétera. Ahora están promoviendo en el Consejo Británico lo que son becas para mujeres. Y más que nada en lo que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, el famoso STEM, por sus siglas en inglés. Para platicarnos de esto me acompaña esta tarde Isabel Gil, quien es la directora de Cooperación Cultural y Educativa y jefa de artes de British Council en México. ¿Cómo estás, Isabel?
Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por la invitación, por el espacio aquí para hablar un poco de estos programas.
Es que es extraordinario el British Council, de eso estoy súper convencido. Platícanos de estas becas STEM para mujeres, porque es una de las brechas que hay que reducir.
Así es, exactamente.
Necesitamos más mujeres estudiando ciencias, matemáticas.
Exacto.
Y dejando todas esas carreras que antes decía mientras me caso, ¿no?
Sí, sí, claro.
Comunicación.
Pues aquí una, ¿ah, sí? una
administración.
Exactamente. Ajá. Sí, pues mira, el British Council trabaja para tratar de fortalecer relaciones de cooperación entre el Reino Unido y otros países. ¿Mm? Tenemos oficinas en más de 100 países en el mundo. Y lo que buscamos hacer a través de nuestros programas es fortalecer las relaciones, ¿no? Para tratar de establecer un mundo más próspero, más en paz, a través de generar oportunidades significativas para diferentes personas. En el caso de México, tenemos este programa de becas para mujeres en STEM, que justo, como bien lo dices, busca reducir esa brecha de género, porque es brutal, ¿no? Los datos que tenemos es que alrededor del 38% de los puestos que ocupan las mujeres son en áreas de ciencias, ¿no? Es un índice bastante bajo, aunque en el mundo es alrededor del 30%. Y si queremos que más...
Pero comparémoslo con países más desarrollados.
Sí, bueno,
es que... Estamos comparando con la República Democrática del Congo y...
Eso es lo que cambia la media.
Sí, claro. ¿No? Vamos con los países que... queremos ser la décima economía del mundo. Así ¿cómo están es. Estas economías, ¿no? Las nueve más grandes, ¿no?
Exactamente. Y yo creo que para el poder económico de innovación que tiene México hay muchísimo potencial para que más mujeres ocupen esos espacios. Y para que más mujeres lleguen a esos espacios hay muchas cosas que se tienen que hacer. Una de ellas es, sin duda, impulsarlas para que puedan acceder a estos programas en donde estudien un posgrado en algún área de STEM de su elección. Son diversas, son variadas, ellas las pueden elegir con la intención de que cuando terminen esa maestría regresen al país, se incorporen al mercado laboral y empiecen una carrera en un área que quizá de lo contrario sería más difícil para que entraran.
¿Cómo? ¿Qué se necesita para obtener una de estas becas y en qué consiste la beca?
Necesitas aplicar a una de las dos universidades en donde las estamos ofreciendo, que es en Durham y en Essex, ¿no? Okay. Son las dos universidades británicas, ambas en este caso están en Inglaterra. Ellas tienen convocatorias abiertas para aplicar a una maestría, como el proceso normal. Entonces están abiertas, me parece que es Durham creo que es el 31 de abril y Essex es el 15 de abril.
O sea, cualquier chica o mujer que nos esté oyendo, porque aquí no hay límite de edad, dice, a ver, voy a aplicar, voy a solicitar ingresar y me hago bolas con todo esto.
Exacto.
Si ya me aceptan, ya voy con ustedes y digo, ya me aceptó esta universidad, pero una carrera STEM, ahora quiero que me bequen. ¿Así
pues
funciona?
Nosotros ya tenemos una alianza con esas universidades. Okay. Entonces, digamos, si a ti te aceptan para una maestría en bioquímica, por decir algo, y al ser mexicana y tú cumplir con los requisitos que tiene esta beca, la universidad nos dice a nosotros, ya tengo... Estas son mis cinco candidatas a las que creo que hay que darle esa beca. Nosotros verificamos que en efecto cuenten con esos requisitos y se otorgan las becas.
Dime una cosa, ¿cuál es el número de becas que están dando tanto en Sussex como en Durham?
Son 10 en total, 5 en cada universidad.
Okay.
Exacto.
¿Y qué incluye la beca?
Todo, matrícula, ¿no? O sea, el año entero de estudios. Incluye gastos de manutención, tu estancia durante el Reino Unido en un año, cursos de inglés gratis con el British Council si quieres reforzar tu nivel de inglés, cubre los gastos de la visa, cubre el boleto de avión.
Ah, incluso, sí, mira, incluso, muy bien.
Son pocas las becas
sí, porque yo sé que unos no cumplen el avión.
Exacto.
O sea, todo.
Cumple absolutamente todo. Entonces son becas completas para que estas mujeres se puedan ya nada más preocupar por sus estudios y aprovechar ese año al máximo. Y sobre todo... Es una oportunidad para abrir estas carreras a estas mujeres. Entonces, sí son becas, pero son puentes hacia un futuro más próspero con un México pues más rico en el campo de ciencias desde el enfoque de género.
Hay mujeres que están casadas y que quisieran esta beca. En caso de que se les concediera, ¿qué hacen con el marido? Es una pregunta.
Lo que ellas quieran.
O sea, lo pueden llevar. La beca incluiría la visa de estancia de él, no para trabajar, pero
claro,
para
claro.
estar ahí. Porque ya hoy hay trabajo a distancia y hay muchas cosas que se pueden arreglar.
Exactamente.
Con tu empleador, ¿no?
es que eso ya no lo vemos nosotros directamente. Nuestro enfoque es hacia la beca, bien, ¿no? Y ya eso es algo que ellas tendrían que aplicar, o más bien sus maridos, en ese caso, bien, tendrían que aplicar ese proceso.
Es decir, mi esposa va con una beca.
Exacto.
Y yo quiero estar allá, puedo demostrar que me puedo mantener.
Exacto. O sea, las reglas. Dependiendo el caso, ¿no?
¿Es la primera vez que dan estas becas?
No, llevamos 5 años impulsando este programa.
¿Cuál ha sido el éxito o el fracaso?
Pues yo creo que éxito, porque de entrada es dentro de la región de las Américas, ¿no? Nosotros trabajamos como por regiones. México es el país que más becas ha otorgado a lo largo de estos 5 años. También es el país que más aplicaciones recibe. Entonces, uh-huh, para mí eso habla de un interés enorme de mujeres que quieren aplicar, que están interesadas. Uh-huh. Y también hemos logrado crecer el programa, ¿no? O sea, a veces nosotros, si los programas no están funcionando, si por ejemplo no recibimos, no sé, socios que quieran también invertir en estas becas, pues vemos que quizá no es del mejor interés o que no está incidiendo tanto como quisiéramos y quizá invertimos en otro programa, ¿no? En este caso, hemos incrementado el número de personas que han aplicado, ¿no? O sea, año con año aplican cada vez más mujeres. Hemos logrado hacer alianzas con diferentes organizaciones para cofinanciar estas becas y de tal manera poder mandar a más mujeres. Lo hemos hecho, por ejemplo, con Fundación Coppel, con el Estado de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, eso habla también del interés de... Uh-huh. Pues de ciertas empresas, ¿no? De ciertos entornos gubernamentales de estudios, de también impulsar a más mujeres en estos campos. Entonces, todo eso nos ha ayudado a crecer y continuar con el programa.
¿Han visto ustedes cómo aumenta el ingreso de una mujer que gana X pesos en México, obtiene la beca, se va y regresa?
Sí, no en estudios nuestros necesariamente, pero sí lo hemos visto y sí... De entrada, las áreas STEM están mejor pagadas que otros, claro, que otros campos, ¿no?
Para esas áreas, digo, tienes que tener mucha inteligencia. Por eso no la estudié yo.
Igual yo, estoy en las mismas. Pero me da gusto poder apoyar a las
claro,
que sí.
Claro, clarísimo, sí.
Sí, pero sin duda, son áreas mucho mejor pagadas, pero también son áreas en donde necesitamos que más mujeres tomen más liderazgos, ¿no? Uh-huh, porque no es claro. lo mismo estar en un área de ciencia o de STEM a nivel base que a nivel liderazgo. Uh-huh. Entre más mujeres estén en esos liderazgos, más oportunidades se abrirán para otras mujeres, pero también claro. en el campo de la innovación, porque pues estarán viendo áreas de oportunidad distintas, ¿no? Que quizá los hombres ven. Tenemos por ahí el ejemplo de esta maravillosa bioquímica mexicana que encontró la cura para el virus del papiloma humano, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. tener más mujeres que están en esos claro, campos claro. abre un universo de posibilidades.
En los 5 años de experiencia concediendo estas becas, ¿cuál es el perfil idóneo de las que las han obtenido?
Primero, tienen que tener ya completada alguna licenciatura, ¿no?
Ya tituladas. Curso completo sin el título.
Por lo general ya tituladas, okay. pero eso depende mucho de la universidad uh-huh. que las acepte, porque se pueden dar excepciones en donde las aceptan uh-huh. Y les dicen, ya tienes tu pase, pero me tienes que enseñar el título, ¿no? Hay universidades que dicen, no, hasta que tengas el título bien. No te acepto, bien. ¿No? Normalmente con algún área afín que haga sentido, como en ese campo STEM, vinculado a lo que van a aplicar, porque... pues las carreras son muy amplias, o sea, tú podrías estudiar aeronáutica espacial.
Sí, y eres biólogo, pues como que no va, ¿no?
Exactamente, sí, ¿no? Entonces, algún área afín. Una cosa muy importante, que es en lo que principalmente se fija el British Council, es que no tendrías recursos para poder cubrir esa maestría si no fuera por la beca. O sea, si tú tienes la opción de pagarlo de alguna manera, porque económicamente tienes otro tipo de oportunidades, entonces la beca no es para...
¿Y cómo demuestras que no lo tienes? Pues, empiezas a no depositar un peso en tu cuenta de... ¡Soy pobre!
No, o sea, pues se hacen estudios socioeconómicos para okay. tratar de entender
los
mejor.
¿Los hacen ustedes aquí?
Los pide primero la universidad y nosotros los avalamos, ¿no?
O sea, hay que quedar bien contigo para, oye...
Exacto, oye, fírmame aquí. No, yo no las elijo, pero sí estoy ahí para despedirlas con una sonrisa y un gran abrazo antes de que se vayan.
Oye, qué bueno que lo hacen. Felicidades a ti y a todo el equipo de British Council.
Muchas gracias. Gracias, Eduardo.
La gente que está interesada en Instagram, @mxbritish, BRITISH. En X, @mxbritish. La página web es britishcouncil.org.mx. Más no lo voy a deletrear, pero si quieren una beca en el Reino Unido, pues es para que sepan cómo escribe British Council, ¿no? .org.mx. Y el teléfono en la Ciudad de México es el 5589-20-2688. 5589-20-2688. Isabel Gil, gracias por visitarnos.
Muchas gracias, gracias.
Ven cada vez que tengan algo nuevo.
Por favor.
En serio.
Felices de la vida de platicar más.
Gracias, Isabel. Isabel es la directora de Cooperación Cultural y Educativa del British Council aquí en México. Y vamos a los mensajes y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresé. Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Cargamos tanta vida, tenernos solo era perder.
Estamos aquí de regreso, exactamente 14 para la hora. Quienes no han visto la parodia de Saturday Night Live sobre la reunión en donde Trump y Vance maltrataron, insultaron al presidente de Ucrania, vale la pena que lo vean porque Trump y Vance van a estar muy enojados, Trump y Vance, después de esta parodia, porque se burlan de ellos de una manera extraordinaria. A ver, los diputados de Morena, tú dices que van en contra de los senadores de Morena. ¿En serio? ¿Sí? ¿O es una simulación? Me estoy refiriendo, obviamente, a la amnistía presidencial de eliminar el nepotismo en los cargos de elección popular para que cobre vigencia esta ley, bueno, este cambio constitucional para la elección de junio del 2027, y no como quiere Adán Augusto. ¿No es Adán Augusto López Obrador?
Bueno, entre la teoría y la práctica podría haber interpretaciones.
Capaz de que
es su alter ego.
Sí, no, Adán Augusto López Obrador.
Hablan con el mismo acento.
Fue su notario, ¿no?
Sí, el papá
fue su notario. Es un junior. Adán Augusto es un juniorazo tabasqueño que militó en el PRI años después de que se fue Cuauhtémoc Cárdenas, años después de que se fue López Obrador, años después de la fundación del PRD. El señor López Hernández seguía en el PRI buscando ser candidato a la gubernatura. La primera vez no se la dieron y aguantó. Ya la segunda vez ya no se aguantó. Y milagrosamente vio la luz verdadera y se fue al PRD. Y ahí su cuate, más bien el cuate de su papi, lo hizo fuerte. Porque la relación realmente es el papá de López Hernández con Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero sí, en fin.
Ampliamente conocida.
No, pero es que ya parece que es el alter ego, ¿no? A ver, dime.
Cuando llega la iniciativa ya aprobada a Cámara de Diputados, la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Gabriela Jiménez, que está plenamente identificada con el grupo de los diputados de la presidenta, Ramírez Cuellar, Ulloa, la propia Gabriela Jiménez, que ha tenido enfrentamientos públicos y abiertos con Ricardo Monreal, dice: vamos a consensar con la oposición que sí se vote en el sentido original que lo mandó la presidenta, que es que entre en vigor en el 27.
Pero consensar no es el término. Consenso es cuando todos votan, bueno, y no hay un solo disenso.
Es que el asunto
es... Lo que ella
es...
está buscando es la mayoría. Contar diputados de Morena, el PRI y el PAN.
¿Y MC?
MC y algún despistado del Verde y el PT.
No, es que ahí está el tema. Se supone que los del PT votarían en bloque porque es una instrucción.
No, y es monolítico, no hay lo que diga el dueño del PT.
Sí. Pero quien más...
Pero el Verde sí hay cierto...
Quien más, ¿no?, se opone a esto porque les afecta directamente por el caso de San Luis Potosí es el Verde. Pero si perdieran los 60 votos de los diputados del Verde, tiene 71 del PAN, 36 del PRI y 27 de MC... Le alcanza para darle la vuelta perfectamente.
¿Pero cuántos de Morena se necesitarían?
Morena tiene 257. En teoría los necesitas todos para las tres terceras partes. El asunto es que aquí lo que estamos viendo es un conflicto interno de lealtades en un hecho inusitado en el que de una bancada tienes que buscar los votos de la oposición.
No sé si es inusitado, pero antes estos problemas se dirimían a puerta cerrada.
Internamente.
Sí, claro. Ahora, la rebeldía de estos López Obradoristas, uh-huh, como Ricardo Monreal y como Adán Augusto López Obrador, ya es descarada y abierta, ¿no?
Pues tenemos el caso de lo que pasó en el Senado, cuando enmiendan la plana y la iniciativa se aprueba, pero con vigor al 2030. Dicen en Cámara de Diputados, nosotros la podemos enmendar a 2027, porque ojo...
Pero necesitan todos los diputados de Morena.
Sí, claro, más si pierdes los del verde, te los dan el PRI o el PAN, que además ya dijeron que sí le entrarían, que están de acuerdo en que regrese al espíritu original.
Pero esto es lo que dice esta diputada, que sí, en su casa la conocen.
Bueno, es vicecoordinadora.
Que en su casa la conocen. Pero el coordinador, que pues, si es más ampliamente conocido, Richie Monreal, creo que dice lo contrario. Entonces, ¿quién va a dominar la discusión?
Él dijo hoy que está totalmente de acuerdo con la presidenta que no se deben de heredar los cargos.
Sí, pero nada, no dijo cuándo.
No, aquí tenemos un pequeño conflicto de interés.
Ya se lo heredó a su hermano, que es el actual gobernador de Zacatecas, y este actual gobernador se lo quiere heredar al otro hermano.
A Saúl.
Sí.
En el 2027.
Sí.
Pequeñísimo conflicto, sí, de interés.
Pequeño, claro.
En el escenario hipotético en que la Cámara de Diputados lograra revertir esta iniciativa para que entre en vigor en el 2027, de todas maneras tiene que volver al Senado. Ahí los números son diferentes. Ahí sí necesitas al verde.
A ver, pero si regresa al Senado, ¿cuál, uh-huh, es el trámite entonces? El Senado ya nada más le queda aprobar lo que le mande la Cámara de Diputados.
O en su caso, reiniciar el procedimiento.
Entonces, no, pero si va a reiniciar el procedimiento, tiene que esperar hasta el próximo periodo de sesiones del Congreso.
Por tanto, o sea, no aquí, aquí lo que vemos, aparte del entuerto legal, de la tramitología burocrática del Congreso, yo lo identifico como un asunto de lealtades, en base a un criterio, claro, fundamental. La presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y la presidenta de la República ya dijeron, en el caso de Morena, esto se ve mal, porque se ve mal que alguien le herede el cargo a un familiar directo. Podría darse el caso que en Zacatecas y en Guerrero omitieran postular a Félix Salgado Macedonio y a Saúl Monreal, porque se ve mal.
Hoy le preguntaron,
pero el verde se cuece aparte.
Hoy le preguntaron a la presidenta que algunos de los que se han mencionado, uh-huh, no dijeron quién, ya dijeron que si no son candidatos de Morena se van del partido. A ver, ¿qué partido quiere recoger a Saúl Monreal? El verde, nomás le queda. ¿O el PT?
El PT.
Pero sin ir en coalición. Quito San
Luis. No, solito. Sí. Tendría que ir solito.
No ganan. Morena va a arrasar. En donde sí creo que puede haber una diferencia enorme es en San Luis Potosí, porque sabemos que el gobernador Gallardo tiene muy buen control y que el verde es preponderante.
Y de acuerdo a las encuestas, está bien calificado.
Muy bien calificado. Y su esposa, la senadora, también. Pero ese es un caso, es San Luis Potosí. Yo no creo que en Zacatecas.
Además es del verde, no es de Morena, es del verde. Aquí sí. La bronca son los morenistas.
Si Salgado, okay, Macedonio y Saúl Monreal se fueron, ¿a dónde?
¿No será que la jugada, a ver, tú que tienes también experiencia en estas lides, José Luis,
sí,
de que Ricardo diga, sí, ya, que sea el 27, se apruebe en la Cámara de Diputados el 27, pero en el Senado ya puestos de acuerdo, porque además dicen que están peleados Monreal y Adán Augusto. Están peleados, pero no están peleados. Entonces, Adán Augusto, de vuelta, dice, pues no lo pasamos para el 27. Ahí muere, se tiene que esperar hasta el próximo periodo, pero no queda la prohibición entonces. Puede ser un plan con maña, ¿no?, de estos dos.
Si a esas nos vamos.
No se sabe. A ver, son negociaciones ya muy entre los partidos de Morena. Yo no creo que vayan a poner en riesgo la coalición Morena-Verde-PT, independientemente de que digan que pueden ir a convencer al MC y al PRI para formar la mayoría de dos terceras partes, no creo que la vayan a poner en riesgo. Si pasa la reforma como está para el 2030, uh-huh, un problema de 3 años es peccata minuta en los acuerdos de largo plazo.
El problema es los pobres. Imagínate Zacatecas, el tercer Monreal. ¿Quién sabe si lo aguante el pobre Estado? Ya con este que está ahorita ha sido desastroso, ¿no? Y bueno,
vamos a ver qué dice el pueblo.
Y Guerrero con Félix. Digo, pobre Guerrero, ¿no? Pero en fin. O sea, tu pronóstico es de que no pasa nada.
Mi pronóstico es que van por el 2030.
Yo creo que se va a poner muy bueno. porque aparte va a ser un debate entre morenistas y donde lo que sí vamos a observar es quién está de qué lado. Porque insisto,
no, ya lo estamos viendo.
Aquí hay un criterio fundamental. Si la presidenta, que es la líder máxima, dice esto no se ve bien, es que no está bien. No hay que buscarle mucho. Está dando ya una máxima política de interpretación.
A ver, sí, pero a ver, aquí la pregunta es que Luisa María, alcalde, que es la presidenta aparente de Morena, ha dicho que ellos van a cambiar sus estatutos.
Correcto.
Para que no se permita la reelección en 2027.
Independientemente de la ley en
cambio. Bien, pero dentro de Morena hay un Andy López, Obrador Jr., que capaz que no piense, no sé, él no se ha manifestado, que yo sepa.
No, hasta donde yo sé.
Está bien callado. Así como está tomándose la foto con expriistas que ya se afiliaron a Morena, sobre este tema no ha dicho ni nada. Pío. ¿Qué le va a decir papi que haga?
Se supone que en esta lógica ellos buscarían que se fuera hasta el 30, no al 27. Pero aquí ya estás viendo un conflicto que, por cierto, si a esas vamos en el caso de San Luis, pues se puede resolver de una manera muy sencilla o no.
Pero San Luis...
El divorcio.
Pero San Luis lo que menos importa. Aquí estamos hablando de Zacatecas y Guerrero.
Que son de Morena.
Sí.
Sí.
¿Quién va a hacerle? ¿Quién va a dominar dentro de Morena? ¿La presidenta o el secretario de organización? Es la gran pregunta.
Es la gran pregunta.
Bueno, y la otra parte es que la presidenta ha dicho, y también dentro de Morena, que independientemente del cambio constitucional, no postularían como candidatos.
Pero eso lo dice la presidenta de Morena.
Sí.
Pero el secretario general de organización de Morena,
No
ha dicho nada. Cuidado. Bueno, nos tenemos que ir. José Luis Romero Hicks, gracias.
Al contrario.
Guillermo Vázquez Handal, soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta, aquí a las 4, sigan aquí en Fórmula. Los deportes, Raúl Orbañanos, y pasen una muy agradable tarde. Y cuidado, protéjanse. Piensen que vienen tiempos difíciles. Protéjanse.
Pero si alguien me pregunta si te quise.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.